Muy buenas tardes. Se realiza en la tarde de hoy la presentación de la publicación Presente y Futuro de las Energías Renovables, que presenta los resultados del estudio prospectivo Energías Renovables en el Uruguay, llevado adelante por la Dirección de Planificación en coordinación con la Dirección Nacional de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Minería y la empresa estatal Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas, UTE. Estas tres instituciones conformaron la gobernanza del proceso prospectivo que se inició en mayo de 2017 con el diagnóstico de la situación de partida y finalizó en septiembre del 2018 con la validación del mapa estratégico por parte de las instituciones. Para esta presentación se encuentran presentes las siguientes autoridades: el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República, contador Álvaro García; la subsecretaria del Ministerio de Industria, Energía y Minería, ingeniero agrónomo Olga Otegui; y el presidente de UTE, ingeniero Gonzalo Casaravilla. Demás autoridades presentes, señoras, señores, debemos decirles, y es oportuno destacar, que la mencionada publicación se enmarca en las actividades que impulsa la Dirección de Planificación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con el objetivo de la elaboración de insumos que generan conocimiento y formación sobre posibles riesgos y oportunidades que puede enfrentar el Uruguay en el futuro, en el marco del proceso de elaboración de la Estrategia Nacional de Desarrollo Uruguay 2050. A continuación, entonces, vamos a invitar a hacer uso de la palabra al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República, contador Álvaro García.
Muchas gracias. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Es un verdadero gusto estar esta tarde aquí, conjuntamente con Olga, con Gonzalo, para ser las caras visibles de la presentación de un trabajo que, como se dijo, viene realizándose hace ya bastante tiempo, con participación de importante cantidad de gente y de expertos en el tema. Esto está enmarcado en una política que surge a partir de la creación de la Dirección de Planificación en 2015. Ustedes saben, con la necesidad de, después de importantes años de crecimiento ininterrumpido de la economía uruguaya, bueno, ver cómo sigue esta película, hacia dónde hay que dirigir las acciones, sobre todo las acciones a largo plazo, aquellas políticas de Estado que importa como para, bueno, para modificar el rumbo, para llevarlo adelante, para continuar llevándolo adelante, reafirmar las cosas que se vienen realizando bien. Este creo que es un caso de estos, y construir el Uruguay del futuro. La idea de la mirada a largo plazo tiene mucho que ver con las políticas de Estado, tiene mucho que ver con pensar aquellas cosas que de repente en los ciclos más cortos no aparecen y que las dificultades de concordancia política terminan llevando a un bloqueo. Esta mirada más larga implica mirar arriba del muro, esa es la apuesta, y tratar de encontrar coincidencias en el largo plazo. A veces nos gusta decir la imagen de que las paralelas, que parece que no se tocaron nunca, bueno, hay una definición que se unen en el infinito. Entonces, cuando uno pone el horizonte un poco más lejos, quizás las posibilidades de acuerdo se acercan, irónicamente. Bueno, este va a ser un aporte para la Estrategia Nacional de Desarrollo 2050. Forma parte de diversos trabajos. Ustedes tienen el tomo allí, no se va a realizar una presentación hoy del mismo porque se está entregando el material. Este es el volumen 10 de una serie de trabajos que venimos realizando en la Dirección de Planificación, agrupados de la siguiente manera. Tenemos aspectos sociodemográficos, básicamente a partir de una evolución, de un trabajo de evolución de la población en Uruguay, con proyección 2100, pero que nosotros trabajamos básicamente en sus niveles 2050. Esto fue realizado por CEPAL, por el Banco Mundial, en 2015 fue presentada y es un trabajo base. A partir de allí se llegan a una serie de conclusiones que no son para el día de hoy, pero que implican el desarrollo de otro tipo de trabajos. Ese es un gran bloque, lo demográfico y lo social, un gran bloque de trabajo de mirada de futuro. El otro gran bloque es el sector productivo. Y en ese sentido, en este periodo de gobierno vamos a llegar a armar 6 estrategias nacionales de desarrollo, básicamente vinculadas al área de bioeconomía, por un lado alimentos, por otro lado el sector forestal, madera, celulosa, las industrias creativas, las TICs, el turismo y precisamente las energías renovables, que fueron los 6 temas que elegimos a raíz de un trabajo realizado ya en el año 2008 en la propia OPP para profundizar y armar desde el punto de vista productivo la Estrategia Nacional de Desarrollo. Además de esto, habíamos tomado, y así avanzamos y tenemos productos también, en 3 áreas transversales. Una tiene que ver con los sistemas de género, todo el tema de la equidad de género. De hecho, fue el primer producto que salió, el 7 de marzo, no de este año, del año pasado, fue presentada la Estrategia Nacional de Género 2050. La otra área es el tema de la cultura, en lo que tiene más que ver con valores, creencias, actitudes, entendiendo esta dimensión como una dimensión fundamental del cambio. Muchas veces hablamos de aspectos económicos, sociales, ambientales, pero hay un factor que tiene que ver con la actitud humana, con los valores de una sociedad que también es fundamental. Es un aspecto un poco más inasible, pero nos gustó abordarlo también como elemento transversal para una mirada de futuro. Y el otro es el territorial, del cual quizás el primer trabajo que sacamos ya originalmente en el año 2016 fue la Estrategia 2050 de Tacuarembó, una región elegida justamente por ser de las de menor desarrollo relativo en el país, y nos pareció importante reforzar esa mirada allá. Hoy Tacuarembó, desde hace ya un tiempo, cuenta con una mirada consensuada de su sociedad al año 2050. Y apoyamos otros procesos también, ¿no? El Paysandú que queremos, el Salto al Futuro o el propio Montevideo del Mañana, ¿no? Así que de alguna manera estamos vinculados y apoyando los procesos que se van dando de mirada larga. Con respecto al trabajo, voy a hacer un breve resumen y después ellos, que son los que saben más del tema, por lo menos que yo, van a hacer el complemento. Pero de alguna manera les contamos un poco de qué se trató este trabajo realizado. Un breve análisis que vale la pena recordar, a partir de la política energética 2005-2030, elaborada ya a partir del 2008, Uruguay viene siendo pionero en algunas áreas tendientes a incorporar básicamente fuentes de energía renovables y alternativas. En este trabajo, que ha sido realizado por la parte del Estado, digamos, conjuntamente con la Dirección de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Minería y con la empresa UTE, bueno, cabe el agradecimiento a los colegas y a los equipos que trabajaron. Y en esa necesidad que tienen los países de ir ajustando su oferta energética a los avances que derivan de la demanda de energía de la economía y de las propias necesidades de las familias, a tratar de reducir el costo de abastecimiento paulatinamente, el riesgo de escasez de energía, a tratar de ver qué efectos tiene la política energética sobre la salud humana, sobre el medio ambiente, todos aspectos que han sido considerados y tenidos en cuenta en el trabajo. A su vez, el propio sensible aumento que se ha dado de la demanda energética en los últimos años, debido a un incremento permanente de los salarios reales, pero también además de la reducción del costo de una serie de productos que tienen que ver con electrodomésticos, artículos de confort que han reducido sensiblemente su precio. Bueno, también implica que esa demanda que se incrementó necesitó tener una oferta que la cubriera. Eso ha llevado a las fuertes transformaciones, de las cuales los que conocemos menos del tema visualizamos paisajes muy distintos a lo que el país tenía 10 años atrás cuando recorremos todo el interior, y que son notoriamente visibles, y que también forma parte del acuerdo interpartidario que tomó la política energética del Uruguay 2015-2030, lo que básicamente desde el punto de vista político le da solidez y le da continuidad. En los últimos 10 años particularmente hay 3 áreas de impulso: el impulso a los energéticos renovables, que estén a los más adaptados a la realidad uruguaya, la transformación estructural del sector eléctrico y el desarrollo de políticas de ahorro energético orientadas a la demanda de energía eléctrica, básicamente. Pero, bueno, obviamente, como todos, surgen nuevos desafíos que este trabajo los ha tenido en cuenta. Ha sido un poco la conclusión a la que llegaron los equipos que trabajaron de, bueno, la incorporación de las nuevas tecnologías en esa vorágine que tenemos cada vez más, y sobre todo en el tema de la digitalización y las nuevas modalidades, como tienen que ver con, bueno, con Internet de las Cosas, por ejemplo, que tiene muchísima relación con este tema en la incorporación de la conexión de los aparatos en sí mismo. El manejo de una red eléctrica nacional inteligente también estuvo planteado como un segundo lineamiento estratégico. El tercero, aprovechar los excedentes intradiarios, tanto en forma de almacenamiento, en la medida de lo posible, como la gestión para nuevos desarrollos productivos que puedan ser fomentados a través de una mayor volumen de energía. El desarrollo de lo que es una necesidad permanente en esta y en todas las áreas, que es la investigación, el desarrollo y la innovación nacional. Tratar de aprovechar cualquiera de las actividades productivas que tenemos para no solo para lo que es la sustancia mismo de la actividad, sino para generar conocimiento a partir de ella y eventualmente también negocios sobre el conocimiento que tenemos de las cosas, como también ha venido sucediendo en este sector. Y la generación de más emprendimientos productivos a partir, como decíamos, de una mayor energía. Se elaboraron el trabajo y van a encontrar ahí 5 hojas de ruta tecnológicas vinculadas en 5 áreas fundamentales. La primera, energías renovables y la sostenibilidad. La segunda, la distribución y transmisión de alto voltaje. La tercera, energía de biomasa. Cuarta, energía eólica. Y la quinta, energía solar fotovoltaica. A partir de allí se construyeron 4 escenarios. Un poco el objetivo de todos los trabajos de prospectiva es tratar de determinar escenarios, asignarles a esos escenarios un determinado grado de probabilidad y finalmente elegir un escenario meta. Los 4 escenarios que se definieron, el escenario apuesta es el que ustedes van a encontrar en el libro, van a encontrar los 4, y el apuesta termina siendo el definido como Uruguay Alta Performance, que tiene los siguientes elementos que constituyen metas para 2050. Un rol activo de las empresas públicas en la materia y en la promoción y el desarrollo de tecnologías emergentes asociadas a las energías renovables. La inversión, desarrollo e innovación financiadas tanto por sector público como privado. Las viviendas energéticamente resilientes como un factor de desarrollo social, especialmente en los hogares más vulnerables. La generalización social de la cultura de la sostenibilidad. Esto también me permitiría decir que es una cuestión transversal que va a abarcar a todo el resto de los estudios que se vienen realizando. Y finalmente se diseñan 7 lineamientos estratégicos porque obviamente ese escenario meta debe verse reflejado en políticas públicas que traten de arribar a él, que se vayan arrimando a lo largo del tiempo al mismo. Por lo tanto es importante decir, bueno, ¿cuál es el camino? A través de estos lineamientos estratégicos que implican el desarrollo tecnológico, el rol estratégico de las empresas públicas, el impulso a la investigación, al desarrollo y a la innovación, el desarrollo de capacidades para la producción de bienes y servicios de alto valor agregado destinado al sector de las renovables, el apoyo a la generación de viviendas saludables y energéticamente resilientes y el apego a las mejores normas ambientales internacionales aplicables a la industria de las energías renovables. Así que esto brinda elementos como para que, bueno, la sociedad en general y el sector político en particular vayan determinando cuáles son las acciones necesarias para poder acercarse y dirigirse a ese escenario meta, independientemente de cómo sucede en general en toda la vida. Estamos hablando de futuro y el futuro es incertidumbre, por lo tanto el escenario meta es un escenario deseado al cual dependerá de nuestras propias acciones o dependerá de fuerzas que hoy en día es imposible de que podamos llegar a visualizarlas, pero como decimos siempre es preferible manejar en ambiente de incertidumbre con las luces largas, pues se pueden anticipar de mejor manera los riesgos y también por supuesto que las oportunidades. Así que les cedo la palabra a los colegas y deseo que este libro, que va a formar parte, como decíamos, de la Estrategia Nacional 2050, que vamos a compendiar todos estos trabajos en sobre mitad de año aproximadamente para dejar este material, nos gustaría que pueda ser de uso para la campaña electoral que viene, para discutir los temas del Uruguay del futuro y, por supuesto, que para el gobierno que venga en el próximo periodo. Muchas gracias.
Seguidamente invitamos a hacer uso de la palabra a la subsecretaria del Ministerio de Industria, Energía y Minería, ingeniero agrónomo Olga Otegui.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Realmente, cuando venía para acá me preguntaba qué situación distinta sería si no hubiéramos transitado estos 10 años. Y como bien lo decía Álvaro, y como tenemos a alguien que es referente en todo esto, si no hubiéramos tenido una política de Estado en el tema de energías. Una política que no solamente tuvo el apoyo político, sino también todo el apoyo ciudadano, porque fue una política que se construyó en forma colectiva. Y eso nos permite que hoy podamos tener el presente y el futuro de energías renovables partiendo de una base muy, muy distinta a la que teníamos hace 15 años. Hoy hablamos de una matriz que en el 2017... El balance que presentó el Ministerio de Industria, Energía y Minería del balance del 2017 hablaba de 62-63% en su matriz de abastecimiento primario de energías renovables. El resto fósil. Exactamente al revés era 10 años atrás. Eso es lo que avanzamos, eso es lo que hemos podido construir. Y eso también nos permite que hoy estemos hablando de un país que exporta energía. 10 años atrás hablábamos de importación de energía, con todas las consecuencias que eso tenía. Esa transformación de la matriz energética nos permitió transformar otras áreas, nos permitió desarrollar capacidades, nos permitió, y estoy viendo la UTEC, nos permitió tener hoy carreras de energías renovables, posgrados de energías renovables, desarrollo de proveedores, de nuevas ESCO, un montón de capacidades que no teníamos. Nos permitió que hace unos días el presidente de la República en el evento FABA Más 40 presenta como una oportunidad temática en la que Uruguay puede participar en la cooperación sur-sur, cooperando en todo lo que tiene que ver con la transformación energética. Eso se presentó hace unos días. Fue de la lista de las cosas que Uruguay puede cooperar. Y eso es porque transitamos estos 10 años, 15 años de una política energética bien liderada. Y eso hace que ahora, cuando hace muy poquito, ahora en enero del 2019 en IRENA, se presentó el trabajo, el panorama de la innovación de un futuro impulsado por energías renovables. En ese trabajo que presentó IRENA, que lo recomiendo, que está realmente muy interesante, habla de flexibilidad del sistema eléctrico, habla de diseños de mercado, habla de nuevos negocios, habla de todas las sinergias que tenemos que tener con diferentes formas de innovación. Es claro que la innovación es el impulsor que tenemos en la transformación energética y es ahí hacia donde tenemos que apuntar. Pero ¿por qué podemos hablar de estas innovaciones que Irene está mencionando ahora? ¿Por qué podemos hablar de complementariedad de fuente eólica y solar? Bueno, porque lo hicimos, porque supimos hacer las cosas. Permítanme un término capaz más deportivo, porque estamos jugando en las ligas mayores. Y es por eso que hoy podemos hablar claramente de acumulación, podemos hablar de movilidad eléctrica, podemos hablar de optimización de lo que tenemos. Hoy no estamos hablando de si tenemos o no que incorporar renovables. Hoy no estamos hablando de cuál o cómo o cuánto. Estamos hablando de cómo las externalidades de los proyectos de renovables tienen que ser un insumo para los tomadores de decisión en el futuro. De eso estamos hablando. Y todo eso es por todos los años que hemos construido este cambio colectivo, con participación de público, participación de empresas privadas, participación de la academia. Es por eso que podemos estar hablando de eso. Por eso porque podemos hablar de movilidad eléctrica, que claramente es uno de los actores, de las acciones que nos va a permitir optimizar lo que tenemos, nos va a permitir dar una eficiencia mejor. podemos hablar de medidores inteligentes. Seguramente Gonzalo va a hablar de eso que se está haciendo en UTI, que se está pensando en el futuro. ¿Por qué? Porque son insumos, instrumentos que nos va a permitir diseñar distintas actividades, nos va a permitir gestionar la demanda, pero nos va a permitir generar productos específicos para nuestros próximos consumidores, que son distintos, que están cambiando. Ahora tenemos una mezcla de consumidor-productor y para cada uno de ellos vamos a necesitar un producto especial, porque todo eso también es tecnología. Cuando en el 2017 OPP nos invita a participar de esta estrategia nacional, nos invita a participar del presente y futuro de energías renovables, no dudamos. Inmediatamente nos sumamos. Y nos sumamos porque creemos y convencidos estamos de que tenemos que apostar al futuro y crear este futuro. Pero además por la metodología en que lo planteó OPP, esa metodología participativa, esa metodología en que se esperaba que todos los actores que participaron en esto realmente lo hicieran con una mirada a largo plazo, saliéndose de su mirada hacia adentro, saliéndose de nuestra cajita y tratando de mirar hacia adelante. Y por eso participamos y por eso hoy podemos decir felicitaciones a todo el equipo, al de UTE, al del Ministerio, al de OPP, porque realmente lo que tenemos y lo que se pudo lograr es un excelente trabajo que nos va a permitir ser un insumo para saber cómo tenemos que seguir. Yo estoy convencida de que la energía es claramente una política transversal y claramente un país que tiene energía, energía suficiente, energía donde hoy hablamos de cómo manejamos nuestros excedentes, cómo podemos hacer, qué podemos hacer para optimizar esos excedentes a través del hidrógeno, a través de calor. Y eso nos permite hoy generar cada vez más oportunidades y más sinergias entre nuestras empresas del Estado. Cuando hablamos de tecnología, de TICs, de Internet de las Cosas, como decía recién Álvaro, pensamos en UTE Antel. Cuando hablamos de hidrógeno, pensamos en ANCAP UTE. Eso también nos permitió hacer y pensar todo eso por todo lo que hicimos. Así que, por mi parte, por parte del Ministerio, felicitar a todo el equipo y, bueno, y solamente esperar y seguir construyendo el futuro juntos. Muchas gracias.
Para finalizar, invitamos a hacer uso de la palabra al presidente de UTE, ingeniero Gonzalo Casaravilla.
Una de las ventajas de ser último es que uno puede ya libremente hablar de lo que quedó. Y la verdad que me hicieron fácil la tarea. Y eso me da una oportunidad de trasladar una reflexión para tratar de seguir sumando conceptos que en definitiva nos ayudan a seguir trabajando como lo venimos haciendo. Evidentemente, acá estamos presentes con roles diferentes, pero convergentes. Esto es el Estado organizado planificando. Acá está el OPP, ni que hablar, la Dirección de Energía del Ministerio y UTE como brazo ejecutor de la política energética en el sector eléctrico. Este trabajo se impulsa desde el OPP, claramente es un impulso y está dentro de las competencias del OPP, del Poder Ejecutivo, llevarlo adelante. Pero aquí hubieron cuatro pilares que trabajaron y estuvo muy bueno de cómo se organizó, porque evidentemente el Estado, como decíamos, con estos actores, pero también estuvo el sector privado, también estuvo el académico, también estuvieron las organizaciones sociales. En definitiva, se trabajó en equipo como, en particular, los temas prospectivos hay que trabajarlos. Está muy bueno porque es una metodología que no es demasiado común. Debo decir que en particular a UTE nos ha dado una mano importante poder participar en esto porque de alguna forma ha permeado en la organización lo importante que es trabajar mirando un poquito más lejos de lo que uno normalmente mira. Evidentemente se mira lejos, pero no en forma sistemática y no en forma organizada como se hizo en este trabajo. Fue un trabajo de muchas horas de trabajo, pero también de muchas horas en la cual se pudieron ver, incluso en UTE se definió que la participación era una participación individual en un contexto institucional, de modo tal de darle libertad a los técnicos que se sintieran que pudieran venir a expresarse y que no estaban comprometiendo, digamos, cualquier opinión que dijeran desde el punto de vista funcional, etcétera. Y eso es importante porque cuando uno piensa a futuro tiene que dar esa libertad a las personas que participan. Evidentemente, si uno mira lo que fue el trabajo y se identifica los escenarios que comentaba Álvaro, el que salió mayoritariamente, democráticamente votado, fue el que se llamaba Uruguay Alta Performance. Los nombres quedaron medio sui generis, pero está interesante porque casi todos hablaban, tenían muchos temas en común, eran como que eran evolutivos. De hecho, el que yo personalmente voté era uno, algo así como el inverosímil, ¿no? Y me hizo acordar con aquello de que las paralelas...
¿Perdiste en la votación?
Entonces. No, perdí. Pero estuvimos ahí, quedó ahí. Pero me encantó cuando hiciste la reflexión que las paralelas se encuentran en el infinito, cosa que es cierto. Entonces, evidentemente, tiene que ver con esas expectativas, con esos desafíos, y uno siempre tiene que apostar realmente a redoblar la apuesta. Y en ese sentido se viene trabajando. Acabamos de cerrar un año, según mis números, de que el 48% de la energía generada en el sector eléctrico en el Uruguay fue energías renovables no convencionales. Fueron 38% eólica, 3% fotovoltaica y 7% biomasa. No hay en el mundo países que hayan evolucionado de los valores que teníamos una década atrás a los valores que tenemos hoy. Hoy estamos segundos en el mundo en energía eólica. Estamos realmente en un lugar donde yo les quiero contar que hace 2 semanas fui a un congreso de Economía de la Energía, de la Sociedad Latinoamericana en Economía de la Energía, que es un capítulo de la Sociedad Mundial de Economía de la Energía, y nos invitaron a presentar las empresas eléctricas del futuro. Y yo fui a presentar lo que veía era la UTE del futuro, como mejor aproximación de lo que entiendo son las empresas eléctricas del futuro. Me encontré con un panorama en el cual de todos lados del mundo están discutiendo a ver cómo cuernos hacer andar el mercado eléctrico en competencia, en empresas desestructuradas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando en Uruguay la preocupación nuestra es ver qué vamos a hacer dentro de 50 años o gestionar el día de hoy, tratando de incorporar las mejores tecnologías, tratando de incorporar las mejores prácticas desde el punto de vista de gestión empresarial, tratando de utilizar todo lo mejor que hay en el mundo y aplicarlo. Uruguay es un laboratorio de la realidad. La verdad que cuando terminé la charla, la mitad venían a felicitarnos o la otra mitad venían a ver dónde estábamos mintiendo, porque la verdad que no nos creen demasiado las cosas que estamos haciendo. Es verdad que arranco siempre las charlas diciendo, bueno, Uruguay es un pequeño país que hay cosas que son más sencillas. El tema de tener una empresa verticalmente integrada, acá con una llamada por teléfono todo se soluciona, hay que saber a quién llamar nomás, pero la escala también nos ayuda. Pero lo que nos ayudó en este caso es que había una política específica y había una empresa verticalmente integrada que ejecutó esa política, con lo cual es mucho más fácil la gestión y la toma de decisiones. Y si uno mira futuro, en el mundo no saben qué hacer con las energías renovables no convencionales y la incorporación de las tecnologías de la información, los medidores inteligentes, porque en ese negocio que cualquier inversión proyecta sobre todos los eslabones de la cadena, no tienen idea cómo hacer que eso funcione en un libre mercado. Y ahí es donde le están errando la primera cosa. La energía eléctrica hoy ya no es un servicio, es un derecho. Es un derecho básico como lo es la vivienda. Hay que gestionarlo con responsabilidad, en forma eficiente. Y hay que cobrarla porque en definitiva es un bien escaso. Pero hay que tratar de tener los mejores costos y darle sustentabilidad. En definitiva, yo visualizo y visualizamos en la UTE lo que estamos trabajando y llevando adelante la gestión, que el tener una empresa verticalmente integrada, que sea estatal, que se ocupe de un derecho básico como la energía, es el camino, pero eso tiene responsabilidades. Tiene responsabilidades de otras cosas, de trabajar en perspectiva, planificar, pensar, tener en cuenta que hoy las empresas tienen que ser ambidiestras, tienen que tener la capacidad de gestionar el día de hoy con calidad, pero también preocuparse con una mirada de mediano y largo plazo del futuro, porque el que se queda en lo de hoy, aunque lo haga muy bien, desaparece lo que ha pasado con las grandes empresas. Y en el sector eléctrico es lo que ha pasado. Llegaron las energías renovables, llegó las tecnologías de la información, y si no se visualiza que hay que estar muy atentos, analizando el hoy y el futuro en forma dinámica, tensionando esa dicotomía entre el hoy y el futuro, porque son las mismas personas que llevan adelante las cosas, pero hay que rotar ese talento para que todo pueda funcionar en forma armónica, nos vamos a quedar agarrados de la bandera. La verdad que una de las conclusiones que saca este trabajo prospectivo es que las empresas públicas, en particular UTE, se mantengan a la vanguardia del aprovechamiento de los recursos renovables, promoviendo y desarrollando nuevos productos y servicios. No visualizo el Uruguay de futuro sin la UTE realmente armada hasta los dientes tratando de gestionar esto en forma productiva, eficiente, porque esa es una condición que no puede ser soslayada. Si lo vamos a hacer, lo tenemos que hacer con empresas públicas, pero las empresas públicas tienen que ser productivas, eficientes y defender cada uno de los pesos que tenemos que gestionar. Y todo esto, al final del día, pasa por invertir en capital humano. Porque todo lo que hoy se habla de las empresas inteligentes, usted entiendo que va en ese camino, todo lo que es la inteligencia artificial, serán herramientas. Porque los que van a hacer que esto funcione son personas. Y ahí también el trabajo prospectivo apunta, hay que trabajar y trabajar, y más de más y en el tema del capital humano. Y ese es el desafío, porque es la herramienta que tenemos. En Uruguay lo que tenemos es materia gris. Si esa materia gris la ponemos al servicio del país productivo, y en particular en el área de la energía, concebimos que la energía es un derecho y ponemos justamente a las personas a trabajar en ese derecho, tratando de darle al Uruguay esa energía, que en definitiva la energía eléctrica es el futuro, estamos haciendo lo correcto. Felicito a la OPP, por supuesto a la DNE y a todos los que han participado, y agradezco que nos hayan dado el lugar que pudimos ocupar en esta mesa de trabajo, este equipo de trabajo, y la verdad que estoy entusiasmado con cómo venimos procesando todos estos temas. El futuro es eléctrico, el futuro es con más energías renovables. Lo siguiente que vamos a hacer es instalar fotovoltaica y también algo de eólica. Eso más o menos lo que dan los modelos. No tenga ninguna duda que por ahí la receta es la misma. Trabajar en equipo en lo que estamos haciendo. Gracias.
Culminamos, no sin antes agradecer la presencia de todos ustedes. Muchas gracias.